Canguro a domicilio, experiencia con niños y educación infantil. Si además tienes ordenador en casa, doy cursos de informática para niños. Disponibilidad tardes, noches y fines de semana.
Año 2002, Murcia. Estamos en una España donde no existen las redes sociales. Internet empieza a ocupar más importancia en nuestra vida, aunque sigue siendo poco relevante. Los móviles no eran ordenadores de bolsillo. Saber de informática no estaba al alcance de todo el mundo. Esto que has escuchado es el anuncio que Álvaro Iglesias subía a los portales de algunas webs. Probablemente su nombre, Álvaro Iglesias, no te suene a nada, mejor. Pero si te digo que responde al alias de Nanny Sex, resulta ser el mayor pederasta de España. Y a lo mejor ya te suena algo más. Se movía entre Murcia, el lugar donde vivía y tenía su tienda de informática, y Collado Villalba, en Madrid, donde nació. Aparentaba ser un tipo normal, pero en su yo más profundo se encontraba una bestia. Y es que aprovechaba sus servicios como canguro para violar niños. Algunos de ellos, bebés. Grababa las agresiones, las subía ya por entonces a la red. Álvaro sabía muy bien lo que hacía porque era un gran experto en la Deep Web. Y no solo arreglaba en su local ordenadores, sino que realizaba cientos de conexiones que le servían para difundir todo tipo de material. Se mostraba muy tranquilo en su día a día. Lo que no sabía es que la policía le pisaba los talones.
Un vídeo que apareció más tarde, se le mueve la cámara, bueno, porque el niño le da un golpe y conseguimos aislar tres fotogramas en los que se le ve la cara. Pero por esos avatares de la vida cometió un error y puso un mensaje con un correo electrónico. Rastreando ese mensaje pudimos saber dónde era, pero no salía en Murcia. Nos salía en un montón de sitios de Murcia. Y empezamos a ver todos los sitios de Murcia y al final solo tenían una cosa en común, que todos compraban en una tienda de ordenadores. Y al ver quiénes trabajaban en esa tienda de ordenadores, uno de ellos era el que salía en la foto.
Es Eduardo Casas, policía especializado en la lucha contra la explotación sexual de menores, quien ha contado en el canal de Alex Fidalgo cómo empezaron a encajar las piezas de una investigación muy dura. Las víctimas eran bebés de entre un año, ojo, y tres. Imagínate tener que ver a estos pequeños siendo violados por un hombre que mantenía oculto su rostro. Ese descuido, esos tres fotogramas, le pasaron factura.
¡Policía! ¡Policía! ¡Policía!
La Policía Nacional entraba en su casa. En ese momento vivía con su hermano y un amigo suyo, quienes no sabían dónde meterse y estaban muy nerviosos. Álvaro permaneció muy tranquilo, consciente de que habían pillado. Lo que pasó después llamó la atención a los investigadores.
De una larga declaración, porque nos contó todo. Empezamos a las 10 de la mañana, acabamos como sobre las 2 y media de la mañana la declaración, y él contando y contando. Y éramos un montón de gente enseñando imágenes durísimas y él contando como si fuera lo más normal del mundo, con una relajación. Y así supimos que no había una víctima. Había 6, 7, quiero recordar, y había otros dos elementos. Uno en Barcelona, otro en Orense.
Fue detenido en 2005, hace 20 años. Su arresto les permitió llegar también a los otros dos, un tal Todd y Aza, que constituían una organización criminal dedicada a filmar violaciones a niños y subirlas a la red. Tras meses de trabajo, consiguieron acabar con ellos, una investigación que estuvo a punto de estropearse en algunos momentos.
Recuerdo que en Anisex yo estuve una semana vigilándolo, detrás de él. Y recuerdo que una vez me quedé solo y encima me suena el móvil y él se me quedó mirando. No me queda más remedio que pasar por delante de él, no me puedo parar. Otra vez que estoy sentado en un banco y se me sienta al lado. Cuando lo detuvimos le pregunté, ¿tú sabes quién soy? No, yo no te he visto en la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que yo a él sí que lo veo porque yo estoy buscándole a él. Para él no soy más que una persona más de las con las que se cruza en la calle.
Fue en 2008 cuando la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a 58 años de cárcel por 5 delitos de abusos sexuales, 6 de corrupción de menores. Un juicio que para los que estuvieron presentes fue muy difícil de olvidar. Esto es lo que decía el abogado de la acusación popular, José María Garzón.
La verdad es que es como volver a revivir algo que no, que en principio no creía que iban a sufrir, que se enteraron con posterioridad, y ahora mismo es como una situación que les ha venido atrás sin tener realmente la conciencia de lo que realmente pasaba.
Un año más tarde, el Tribunal Supremo revisó la sentencia, redujo la pena a 44 años y medio, eliminando el agravante de abuso de confianza. Durante el tiempo que ha estado en tercer grado, no ha tenido un comportamiento ejemplar. Según han denunciado varios funcionarios de prisiones, seguía consumiendo porno infantil. Ahora, tras cumplir el máximo de 20 años de condena, está en la calle. ¿Por qué? ¿Cómo se trabaja con este tipo de presos? Hoy hablamos de Nanny Sex, el mayor pederasta de nuestro país, que ya está suelto. Pederastas muertos, firmado un niño. Así reza la pintada que con spray negro apareció en la persiana del negocio que tenía Álvaro muy cerca de la calle del Pilar en Murcia. El país estuvo en shock durante un juicio en el que pasó prácticamente de todo, empezando por un intento de agresión al tipo este por parte de uno de los padres de las víctimas.
Cuando ha llegado, lo ha mirado, pum, y se ha subido encima, el otro estaba sentado, se ha subido encima, empezó a darle, le ha llegado a dar, sinceramente, le ha llegado a agredir. Y bueno, aunque no se ha llegado a ver que haya una agresión, digamos, muy fuerte.
Escuchas a José Manuel Maza, abogado de la acusación particular durante estos días de juicio. El padre iba a declarar como testigo, pero no aguantó. Claro, ponte en su lugar. Piensa cómo reaccionar si te encuentras al violador de tu bebé. Allí reconoció que abusó de todas sus víctimas, incluso llegó a confesar, cuando fue arrestado, que había tocado a más de 100 menores. Su abogado, Carlos Orbañanos, llegó a pedir la eximente por trastorno mental.
Y lo pido no solo por su propio derecho, sino por en beneficio del interés general de la sociedad, para que se evite en lo posible una reiteración delictiva.
Su nombre ha quedado ligado para siempre a una de las redes de pederastia más impactantes descubiertas en España. Antes escuchabas a Manuel Maza, uno de los abogados de la acusación popular, que vivió cada uno de los momentos de aquel juicio. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuando uno ve que un tipo como este, después de lo que ha hecho, sale en libertad, joder, ¿qué piensa?
Bueno, hombre, lo primero que pienso es que nuestros niños, los menores de este país, están en peligro. Como ya se vio en el juicio, el tipo de parafilia que este señor presenta no tiene posibilidad de rehabilitación. Es decir, antes comentabas que efectivamente en prisión ha estado consumiendo pornografía infantil, pero es que además se llegó a suscribir a la revista Ser Padres. Sí nos imaginamos con qué finalidad. Estamos hablando de una persona que no tiene solución y pienso que, como te digo, podría seguir haciendo, o estoy seguro que va a intentar seguir haciendo lo mismo. Pero por otro lado, como jurista, tengo que aceptar que es la máxima pena que permite a él cumplir.
¿Cómo recuerdas aquel juicio?
Yo recuerdo que por entonces, no es como ahora, estamos hablando de 2008, hace 17 años, y entonces los juicios no eran públicos como ahora. Creo que fue este el primer juicio, y bueno, sin falsa modestia, me atrevo a decir que quizás yo, contando cada vez que empezaban las sesiones, en los recesos de las sesiones del juicio, fueron 2 semanas, y cuando terminaba cada una, yo me encargaba de contar a la salida a los periodistas todo lo que había sucedido, desde la agresión que antes has reproducido en mi propia voz, hasta lo que le pasó en prisión, que también intentaron agredirle tirándole una toalla prendida a fuego en su celda, y otras muchas cosas que pasaron. E incluso Carlos Orbañano, el compañero que llevaba la defensa de Álvaro, llegó a solicitar de la audiencia, en una cuestión previa a una de las sesiones, que por favor no se me permitiese o se me apercibiese de no seguir contando las cosas que yo entendía que la ciudadanía española tenía derecho a saber, lo que pasaba dentro de una sala, que hasta entonces no se permitía la hermética esta justicia. Creo que tengo el orgullo de poder decir que gracias a mí, o en parte al menos, conseguí que estos juicios empezasen a ser públicos, y ahora, por ejemplo, casos como el de José Bretón u otros de importancia y de una repercusión social importante, ahora sí que se permite que sean retransmitidos.
Manuel, permíteme una pregunta personal. Yo solo he planteado muchas veces a policías o guardias civiles de este tipo de ciberdelitos. ¿Consigues olvidar, consigues dormir después los vídeos que has visto?
Yo he tenido la oportunidad precisamente a raíz de, bueno, de esta libertad y de otras entrevistas que como tú me han hecho, y he tenido que rememorarlo y no ha sido agradable. Lo que yo tuve la oportunidad de tener que ver, porque yo intenté que no se reprodujesen los vídeos, pero las partes entendieron, en concreto la fiscalía entendió, y yo también entiendo, que era necesario que nos instruyésemos todos de lo que realmente había hecho esta persona. Fue lo peor que tenía la oportunidad de ver, y lo digo 20 años después, sigue siendo lo peor que tenía la oportunidad de ver como penalista a lo largo de toda mi carrera. Horrible. Yo he llegado a ver, bueno, como tú has dicho, estamos hablando de sexo completo con niños de meses de edad. Esto te marca para siempre. Yo he llegado a ver, cuando otros periodistas han llegado a ver las actuaciones y solo fotos, y he llegado a ver periodistas llorar al verlo.
Sí, sí, no me extraña. Ya está en la calle. ¿Y ahora qué? ¿Hay alguna manera de controlarle? ¿Sería legal?
Precisamente, fue a raíz de este juicio, y bueno, creo que también yo pude contribuir un poco hablando con el Ministerio de Justicia en uno de los programas de televisión a los que salí a raíz de este caso, y le pedí al ministro que por favor cambiase la ley e introdujese algo para evitar precisamente que cuando este hombre pudiese salir, o que a partir de ahora otras personas que pudiesen tener cometer estos mismos delitos pudiesen ser controlados. Y así se aprobó en 2010 una reforma del Código Penal que introdujo la libertad vigilada. Esa libertad vigilada pues introduce unas medidas que permiten, por ejemplo, pues el que no pueda acceder a determinadas profesiones que tengan que ver con niños, que no pueda siquiera acercarse a determinados lugares, como pueden ser, por ejemplo, pues parques o colegios donde puedan haber niños, pero obviamente esto, en base al principio de legalidad, no se le puede aplicar ya a Álvaro Iglesias, a este mal nacido, porque es, por el principio de legalidad no tiene la retroactividad y, por tanto, y además tenía que venir expresamente en sentencia. Yo tengo la confianza, en cualquier caso, que, bueno, sobre esto se ha avanzado bastante. Antes no creo que este país no estaba preparado para una bestia como esta. Pero se ha avanzado bastante. Ya, por ejemplo, cualquier trabajo que implique contacto con niños ya piden antecedentes penales.
¿Se sabe dónde está?
Creo, tengo entendido que puede estar en Albacete con una novia que tiene, parece ser. Al menos desde luego me sorprendió cuando me enteré, pero parece que está en Albacete porque no quería, parece que nadie de su familia ha querido acogerlo y estaba en Albacete en un hostal o algo así.
Y Manuel, lo más importante, ¿has hablado con las familias, con aquel padre que se lanzó, con los que eran tus representados? ¿Cómo están los críos?
Yo era el abogado de todas las familias. Yo entré por una, pero al final me escogieron todos porque fue el único a quien se podían agarrar. Entonces no tenían la información. Y bueno, yo después de 17 años prácticamente he perdido el contacto con todos. Sí tuve la oportunidad de poder hablar con uno de ellos, con uno de los familiares, pero yo obviamente les dolía, pero bueno, creo que lo que querían era olvidar, les dolía más el hecho de tener que recordar que otra cosa. Claro. Pero yo me encargué de decirles una cosa: podéis estar tranquilos. Si ahora mismo, quien más tranquilo puede estar es cualquier persona mayor de edad, y ellos ya son todos mayores de edad. Ahora el problema son los niños. Claro. Los niños, que es el verdadero objetivo de este mal nacido.
Manuel Maza, abogado de la acusación particular en aquel juicio de Nanisex, nunca podrá olvidarlo. Gracias, abogado, suerte.
Muchas gracias a ti.
Buenas noches. Bueno, como te digo, 20 años después, Nanisex está libre. El miércoles salió de la prisión de Extremera, en Madrid. Durante todo este tiempo no ha sido ejemplar, precisamente. Según han denunciado varios funcionarios, seguía consumiendo pornografía infantil dentro del Centro de Inserción Social de Alcalá de Henares. La pregunta es, ¿va a estar sometido a algún tipo de vigilancia? Vamos a echar un vistazo a lo que hacen otras partes del mundo. En Estados Unidos, Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Está lo que se conoce como la ley Megan, que alerta de la presencia de delincuentes sexuales. Se trata de un registro y un procedimiento de notificación que se creó allá por los años 90 para poder avisar a los habitantes de una comunidad sobre la presencia de un delincuente sexual cerca de la zona. En el documento se incluye el nombre, la foto, la dirección, el día de encarcelamiento y también la naturaleza del delito cometido.
En Europa, el primer país que elaboró un registro de delincuentes sexuales fue Reino Unido, 1997. Es un registro privado, accesible a la policía. Hay dos excepciones en las que se puede informar a la sociedad.
La primera es cuando se informa anualmente de los delitos sexuales que se han producido en el país y se concreta por zonas geográficas. Y la segunda es cuando hablamos de un delincuente en libertad que tiene un gran riesgo de reincidir, por lo que se advierte a la población. Eso sí, siempre minimizando las consecuencias que pueden traer tanto para el perjudicado como para su familia. Además, tienen prohibido ejercer profesiones que impliquen contacto con menores y acceder a determinados sitios que estén concurridos por niños.
¿Y en España hay algo parecido?
Sí, Ángel, hay un registro de delincuentes sexuales que está en funcionamiento desde hace relativamente poco, desde el año 2016, y que incluye datos como la identidad y el perfil genético de las personas condenadas por sentencia firme por tres delitos: contra la libertad sexual, trata de seres humanos y delitos de pornografía. Sin embargo, este sistema tan solo tienen acceso a él los jueces y los tribunales. Además, incluyó la posibilidad de que los jueces dictaran una pena accesoria de libertad vigilada de hasta 20 años a todos aquellos delincuentes que muestren mal pronóstico de reinserción una vez cumplidas sus condenas. Con esto se puede obligar a estar siempre localizable, a presentarse periódicamente en un lugar concreto o la obligación de que puedan llevar una pulsera telemática.
Hemos hablado del aspecto legal al que podría enfrentarse Anisex. A partir de ahora no sabemos si se han aplicado algunas medidas ni dónde está. Lo que está claro es que las redes sociales e internet hacen que sea cada vez más difícil descubrir si hay un pedófilo o no detrás de una cuenta falsa. Mira, recuerdo cuando estuve en la unidad del cibercrimen de la Guardia Civil. Allí estuve con Ana, una teniente de 29 años que dirigía la sección dedicada a los abusos sexuales.
Nada más llegar a la unidad, explotamos un caso en el que se detuvo a un señor que a través de un videojuego entraba en contacto con menores de edades comprendidas entre los 10 a los 14 años, les persuadía, les embaucaba y les hacía pagos a través de este videojuego para que ellos a través de internet se exhibieran sus genitales, se masturbaran, se tocaran, y si con algunos de ellos pudo mantener contacto físico, lo hizo.
La teniente, Ana, nos cuenta del grave problema que se produce cuando estos pedófilos vuelven a salir a la calle.
Realmente esta gente tiene una parafilia. Sí que es verdad que tiene una tendencia, que eso se sabe, que le gustan los niños, y eso no le ocurre a todo el mundo. Y a medida que van siendo adultos, le siguen gustando a los niños. Es una característica personal que tienen ellos. Ahora, el poder de decisión lo tiene, igual que lo tiene claro. Un cleptómano, igual que lo tiene. No es una enfermedad, no
sabe,
es un trastorno de la personalidad. Son totalmente y plenamente conscientes de lo que hacen.
Tenemos antecedentes de casos parecidos. Seguro que te suena esta voz.
Que lógicamente siento mucho lo que les ha pasado a estos menores. Me parece terrible, no, me parece una barbaridad. Sobre todo en el caso de TV4, eso no tiene nombre. Y lo siento por su familia, por supuesto. Y nada más, simplemente eso, que yo no tengo nada que ver con esto, nada. Yo soy inocente, señoría.
Es Antonio Ortiz, el pederasta de Ciudad Lineal. Cuando en 2014 secuestró y violó a 5 niños en Madrid, lo intentó con otras 3 víctimas y había cumplido una condena de 7 años por abuso sexual a una niña de 6. Ahora, si nos fijamos en Anisex, es imposible no recordar que durante su estancia en prisión seguía consumiendo pornografía infantil. María Yela es psicóloga penitenciaria, responsable de la pastoral penitenciaria del Arzobispado de Madrid. María, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo.
Buenas noches de nuevo a todos. Menudo, con este tema tan difícil.
Menudo caso. Uh-huh. Esta gente, uh-huh, este tipo de seres humanos, ¿son un peligro para la sociedad?
Pues sí, sí que lo son. Es uno de los peores delitos que existen porque causan mucho sufrimiento, no solo a las víctimas, a sus familias, a todos, y además no se ve que pueda mejorar, o sea, que, y sí mejoran muchos de ellos, pero hay algunos que son psicópatas y que no terminan nunca por corregirse.
En ese sentido, ¿te llama la atención por tu experiencia, María, que en prisión siguiera consumiendo?
Pues sí que llama la atención, porque realmente si está haciendo programas y se está intentando que no vuelva a reincidir y que adopte una serie de estrategias y de motivaciones de cambio y que siga consumiendo, pues es tremendo. Es un índice, un indicador muy, 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 muy desajustado y muy duro, muy difícil, desde luego.
A ver cómo,
muy poco alentador.
A ver cómo, uh-huh. A ver cómo planteo la siguiente pregunta, María, y sin ser experto y con toda la delicadeza que puedo. En función del tipo de crimen, en función del condenado, imagino que habrá algunos más reinsertables que otros. Cuando hablamos uh-huh. de un trastorno mental que llega al uh-huh. nivel de este, ¿es más complicado uh-huh. que un asesino, que un uh-huh. ladrón, que un narco?
Hombre, claro, primero hay que ver que cada uno es diferente, o sea que aquí estamos hablando de individuos, uh-huh. efectivamente, no hay un patrón único, pero claro, de lo que se trata es de hacer una buena evaluación de cómo es esa persona, si es reincidente, si ha premeditado los actos, qué historial tiene, porque claro, todas estas cuestiones ya te serán mucho más de lo que creemos en las familias, en las propias, en un entorno cercano, ¿sabes? O sea que, pero lo que estamos estudiando son casos muy duros, muy difíciles, que sí que tenemos un mandato constitucional de reinsertarles, de hacer programas con ellos y los hacemos. Pero la motivación al cambio tiene que estar y muchos de ellos no están motivados claro. en absoluto, ¿no?
Si uno no quiere, no se hace y punto.
Es muy duro.
Como psicóloga, uh-huh. te voy a plantear uh-huh. dos cuestiones. María, uno, uh-huh. ¿qué se hace, aparte del programa oficial, aparte de lo que dicen los libros, qué se hace como psicóloga con un tipo de estos?
Bueno, pues en principio, fíjate, escuchar, acompañar, que no significa justificar, pero sí estar cerca, sí que, bueno, pues darle herramientas de cambio y hacerles comprender que tienen distorsiones cognitivas, que todo lo justifican con sus mecanismos, que reconozcan poco a poco su daño y sí que se les puede entrenar en otras habilidades sociales para cuando salgan, ¿no? Y posibilidades de autocontrol, existen esos programas, pero son muy difíciles. Realmente que vayan comprendiendo que hay, sobre todo en casos como los que estamos hablando de niños, ¿no? Uh-huh. Que haya empatía, que haya un control, ¿no? Y que cuando salgan a la calle, pues se eviten esas recaídas, ¿no? Y sí, yo sí que, vamos, no yo, toda la literatura científica avala que hay muchas mejorías, pero también existen personas muy peligrosas claro. que reinciden y que hacen mucho daño, mucho daño.
Te he preguntado como psicóloga para el delincuente. ¿Y las familias, los padres de esos bebés? ¿Qué se hace? Yo me pongo en el lugar. ¿Qué se hace uh-huh. con ellos? Uh-huh.
Pues es muy importante trabajar con ellos y no solamente, fíjate, trabajar con ellos en la calle, con psicólogos y demás, sino incluso, fíjate, trabajar con ellos que vayan asumiendo que vivir con ese odio y con ese dolor, con ese rencor que es adaptativo, porque esa venganza que nos sale es algo muy humano, muy muy animal también, pero muy humano. Eso no les va a ayudar nunca, porque arrastrar ese peso es dificilísimo, pero ¿cómo se consigue que superen ese dolor? Porque muchas veces dices, prefiero yo pasar frío a que lo pase mi hijo, pues imagínate un delito tan durísimo como este, ¿no? Con personas que además hemos confiado en ellas, o sea que es muy trágico, es muy duro. Es de las cosas más difíciles que afrontamos en las prisiones, ¿eh? Uh-huh.
María Yela, psicóloga, uh-huh. responsable de la pastoral uh-huh. penitenciaria del Arzobispado de Madrid, como siempre. Gracias por la consulta, uh-huh. María.
Gracias a vosotros por preocuparos por esos temas, y pero no olvidemos que hay mucha gente que sale adelante, claro. De verdad que sí, ¿eh? Y que ahí tenemos que estar siempre y acompañar este dolor de unos y de otros, porque también el que hace daño cuando se da cuenta sufre, ¿eh? Sufre también.
Seguro.
Ánimo.
María, menudo gracias, trabajo tienes, hija. Gracias. Adiós, buenas noches.
Adiós, chao. Buenas noches.
Hoy hemos tratado el tema Nanisex, el mayor pederasta de España que ya está en la calle, tras cumplir el máximo de 20 años de su condena, una condena que era del doble. Dicen los funcionarios que incluso internado ha estado consumiendo pornografía infantil. Tras todo este tiempo, las víctimas ya son mayores de edad, la vida ha pasado, pero en el fondo de este pedófilo estará siempre, lo comentaba María, ese riesgo, ese miedo a reincidir. Por cierto, nadie sabe dónde está, nadie le pone cara.